Escuchas Ecos de AED.
Bienvenidas y bienvenidos a este tu podcast Ecos de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Hoy iniciamos nuestra temporada número 1, titulada Mapas para la Fiesta, tema que nos invita a sumergirnos en un viaje íntimo y colectivo, las historias familiares que moldean nuestra identidad y nuestra fe, desde abuelas que guardan secretos hasta nietos que hablan en otra lengua. Descubriremos cómo los fragmentos de nuestra historia forman el mapa de quiénes somos. Hola, mi nombre es Coralis Santos Saldaña y soy la coordinadora del programa de Antioquía. Y te invito a que seas parte de esta conversación.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos teológicos.
Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.
Saludos, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este episodio, La Fiesta como Teología, celebrar como forma de resistir. Esto como parte de esta temporada Mapas para la Fiesta, con quien contamos con un invitado muy especial, que es nada más y nada menos que el reverendo y doctor Francisco Javier Goitía Padilla. Bienvenido, profesor.
Gracias por la invitación.
Tenemos que lanzarnos de cabeza a este episodio. La fiesta como teología para y la celebración como forma de resistencia. ¿Qué significa esto en nuestras culturas?
Pues mira, hay un autor, ya fallecido, Otto Maduro, que escribió un libro precisamente se llama Mapas para la Fiesta. Y el libro a mí siempre me impactó mucho porque lo que trata Otto en su libro es cómo entendemos las cosas. Es algo muy muy, muy profundo, ¿verdad? Cómo agarramos la vida de una manera particular. Hace unos años hicieron un experimento, o notaron algo en estos exámenes que le dan a los estudiantes acá en Estados Unidos, también en Puerto Rico, de aprovechamiento, para medir el aprovechamiento. Y entonces en ese estudio se dieron cuenta de que había una pregunta muy interesante que le hacían a todos los estudiantes. Era, ¿de qué color es un limón? Entonces, casi todos los hispanos ponían verde y la sacaban mal, porque la contestación correcta era amarillo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos usted no ve los limones en los árboles, usted ve los limones en el supermercado, y en el supermercado los limones son amarillos. Pero en nuestros países, el limón, usted va al patio y agarra el limón del patio y el limón es
verde.
Las dos contestaciones estaban bien. Pero desde la perspectiva de los exámenes, ¿verdad? Fue algo que se identificó, que dijeron, la manera de interpretar de estos muchachos hispanos, latinés, de alguna manera es diferente a la nuestra. Y yo creo que lo que hace Otto es tratar de mostrarnos cómo entendemos las cosas. Porque si lo hacemos, entonces podemos vivir mejor. Y voy a citar lo que él dice. Él dice, en cierto sentido, la vida gira alrededor de la fiesta. Se mueve en pos de la celebración. Nos esforzamos de sol a sol para lograr aquello que le dé alimento y sentido a la vida y que, por ende, merezca ser festejado gozosamente en compañía de gente querida. Así que la fiesta no es un asunto nada más de juntarnos. Es algo que nos identifica y que nos ayuda a entender, ¿verdad? Enrique Romero, un colombiano, cuando habla de la salsa, nos dice que la salsa es el dolor que se baila, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de identificar es que la celebración es más que la bulla. De nuevo, la bulla, lo dije. Es más que el ruido, es más que el baile. Es una manera de ver los hispanos, las hispanas, las comunidades latinas en los Estados Unidos, nuestros hermanos, nuestras hermanas en Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, tenemos una manera de ver celebrativa. que a veces es difícil de entender para otras culturas. Pero para nosotros lo que hace es que agarra el dolor, agarra las dificultades, agarra el sudor, agarra las lágrimas y la sangre y las mece en el corazón para poder encontrarle significado a la existencia.
Y mientras le escucho, viene a mi mente precisamente fiestas y memorias que dan esos significantes que usted menciona a diferentes experiencias de vida. Le tengo que preguntar cómo la fiesta se convierte entonces también en un acto de fe colectivo para nosotros como comunidad hispana, ¿verdad? ¿Cómo se da esa fiesta y esa memoria en medio de nuestras comunidades, estableciendo que usamos la celebración como una especie de resistencia? ¿Cómo se toma eso? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se vive eso?
En nuestras comunidades de fe lo podemos traducir en la manera en que los himnos se convierten en perlas de importantes de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros tenemos himnos que son bien importantes. Mi suegra, Finín, Josefina Ortiz, yo la quiero mucho, tiene 88 para 87, 88 años. Ya está hablando de su partida. Una mujer, discípulo de Cristo, fiel. Y entonces ella los otros días le dijo a mi esposa, y de mi esposa me dijo a mí, tú predica. ¿Ya? Y aquí están los himnos que ella quiere. ¿Ves? Himnos que toda la vida le sirvieron a ella de sostén y de resistencia. Y resistencia en el sentido de cómo enfrentamos la vida como esperanza. Cómo enfrentamos la vida a veces contra cultura, contra la situación. Cómo desde una postura objetiva lo que vemos en el futuro son cosas difíciles, pero de alguna manera nuestra manera de cantar, nuestra manera de ver la vida encuentra salida. Encuentra esperanza. Dios encuentra un huequito por donde entrar. Y entonces yo creo que esa manera de nosotros celebrar, que a veces podemos ver, por ejemplo, estamos en una situación muy difícil y alguien hace algún comentario jocoso.
Un chiste.
Hace un chiste. Y entonces la gente hace, wow, pero eso baja la atención.
Claro.
La manera en que de alguna manera siempre encontramos algo para decir, pero esto está bueno. La manera en que las comunidades dicen, pues ven el sábado y hacemos un barbecue. O si quieren nos encontramos en algún lugar y nos damos un café. Pero en el café donde estamos siempre hay música. Siempre hablamos de algo que le da esperanza a la vida. Y yo creo que en ese sentido, la fiesta, la celebración, se convierte en un elemento de resistencia en nuestras vidas, sin notar la manera en que sobrevivimos el racismo, sobrevivimos la opresión, las dificultades financieras, el discrimen.
La
desigualdad y que a veces a la cultura dominante se le hace un poco difícil entender.
Y en esa misma línea de pensamiento, Javier, donde menciona todas estas realidades que nos toca vivir, ya sea que estemos en nuestros países nativos o que hayamos migrado a los Estados Unidos o a otro lugar. ¿Qué pistas interpretativas usted como experto teólogo recomienda para que podamos crear una teología de la fiesta?
Mira, varias cosas. Uno, Arcadio Díaz Quiñones es un autor puertorriqueño y escribió un ensayo que se llama El arte de bregar. Bregar es una palabra muy boricua.
Sí,
el arte de luchar. De luchar.
De luchar, de manejar las cosas.
De manejar las cosas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que un poco la literatura va a darnos lenguaje, va a darnos pistas para crear una narrativa teológica donde podamos asumir las cosas. Yara González, que es una también puertorriqueña, una profesora, se graduó recientemente, tiene un artículo donde ella usa los refranes populares. Y en el refraneo popular, encontrar la sabiduría que hay en la cultura. Y usar refranes populares para encontrar de nuevo lenguaje, de nuevo contenido, para ir creando una narrativa teológica. Por supuesto, yo creo que Otto nos ayuda mucho con el asunto de para la fiesta, el entendimiento de la celebración. Pero es lo importante es cómo escarbamos un poco, cómo buscamos un poco, dónde buscamos, y atrevernos a encontrar lugares. Hablamos un poco de método, de cómo lo hacemos. En mi caso particular, pues yo lo he hecho explorando canciones de salsa, porque yo soy salsero. Pero ¿dónde vamos a encontrar estos materiales para comenzar una conversación? Y la conversación es crítica, ¿no? Todos los materiales que vamos a ir encontrando los vamos a incorporar a una manera de entender teológicamente la vida y la existencia, pero nos atrevemos, ¿verdad? Así que en el refraneo popular, en la manera de nuestra ser celebrativa, en el caso mío, y lo hemos dicho ya en más de una ocasión, la música, en la vida que vivimos podemos encontrar esos materiales, y entonces, ¿cómo los agarramos, ¿verdad? ¿Cómo los agarramos? ¿Cómo los criticamos para hacerlo? Desde mi perspectiva, yo soy luterano de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Y Martín Lutero tenía un puntero teológico que se llama la Teología de la Cruz. Y la Teología de la Cruz también dice, entre otras cosas, que Dios se revela en lugares más insospechados. Y que el poder de Dios está en su vulnerabilidad. Nadie va a ver a Dios en un crucificado. Y entonces, cuando buscamos a Dios, no lo buscamos en la pompa, en los lugares de poder, sino que de alguna manera Dios se revela en esos lugares donde menos lo esperamos. Entonces, ese es un criterio desde mi parte, ¿verdad? ¿Cómo yo agarro el refraneo? ¿Cómo yo agarro? ¿Cómo agarramos? ¿Cómo manejamos la música? ¿Cómo manejamos la fiesta? Los aspectos culturales de nuestras comunidades latinas. ¿Y qué criterios vamos a utilizar? La invitación en este sentido es que cada persona que nos está escuchando, desde su postura denominacional, desde su postura teológica, identifique que por decirlo así, una persona pentecostal, cómo la presencia del Espíritu está, cómo el Espíritu puede manejarse y entrar, porque si nosotros afirmamos que Dios hizo todas las cosas, pues Dios está en otro lugar, además de la iglesia, en el templo, los domingos, ¿verdad? Dios puede estar paseándose por un mall de vez en cuando y ver lo que está pasando. Dios puede estar en el tapón, ¿cómo se dice? Que no sea
en el tráfico.
En el tráfico, Dios puede estar en nuestra casa, en nuestra cama por la noche, cuando nos estamos acostando y de alguna manera la almohada nos recuerda todo lo que pasó en el día. Ese conflicto con nuestro jefe, esa dificultad con pagar la casa. Ese regocijo de las buenas notas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Todo eso se acumula en la almohada por las noches, ¿no se han dado cuenta? Y entonces, sí. En ese sentido, pues en esa almohada está Dios. ¿Cómo la manera en que nuestra tradición denominacional ha construido o construye, tiene pilares teológicos doctrinales, cómo esos pilares teológicos doctrinales nos ayudan a agarrar la vida en el sentido, como le dije, el refraneo, la música, la manera en que vivimos, la celebración.
¿Qué invitación final usted lanzaría para aquellas personas que nos sintonizan en la medida que vamos culminando y cerrando este interesantísimo episodio de la fiesta como teología y la celebración como forma de resistencia?
Bueno, primero que celebremos, valga la redundancia, nuestras identidades latinas. Y reconozcamos que nos proveen una manera de entender el mundo, nos proveen una manera de entendernos que no es mala. Es parte del catálogo de regalos y carismas que nos dio Dios al crearnos. Y desde ahí entonces, ver cómo agarramos el asunto cultural, el asunto social, el asunto de la celebración, lo que nos rodea, y cómo podemos usarlo de material para crear teología. Y cuando hablo de teología, no es un libro que nadie entiende, que tenga un párrafo que dura tres páginas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de teología, de cómo pensamos a Dios, cómo vemos a Dios obrando en nuestras vidas. Y en ese sentido, entonces, a buscar en nuestra tradición denominacional, en la manera en que la fe ha funcionado y funciona en nuestra vida, cómo, qué criterios podemos identificar que nos ayuden de una manera constructiva y crítica y fiel de agarrar todo eso y decir, wow, yo puedo mirar esto y construir y pensarlo de tal manera que me ayude a mí a ser fiel, que me ayude a mí a celebrar y a cambiar un poco la celebración dominical, que me ayude a mí a predicar, que me ayude a mí a acompañar personas en el cuidado pastoral, que me ayude a mí a sobrevivir el día. Así que la invitación es a que seamos teólogos y teólogas, a que reconozcamos que Dios nos ha dado la capacidad y tenemos los recursos para comenzar a ser un poquito más críticos y agarrar, porque es una responsabilidad de cada cristiano y de cada cristiana, es una responsabilidad agarrar críticamente la realidad y vivir la vida en fidelidad de acuerdo a nuestro entendimiento de Dios.
No hay nada más que añadirle a esa invitación. Me parece que su invitación nos reta, pero también nos llama a una reflexión profunda de quiénes somos, ¿verdad? Y de cómo esas vivencias nos marcan en nuestra fe y en nuestra vida. Así que una vez más, gracias, doctor Goitia, por estar con nosotros. Gracias por dirigirnos en esta temporada tan refrescante de Mapas para la Fiesta, que nos llama y nos guía a acercarnos al asunto de la fe de maneras refrescantes e innovadoras que a veces tal vez ni tomamos en cuenta. A quienes nos escuchan, nuestra gratitud por estar con nosotros, nuestra invitación a que sigan escuchando nuestro podcast a través de cada episodio y de cada temporada, y recordarles que en la Asociación para la Educación Teológica Hispana estamos listos para continuar promoviendo una educación teológica de excelencia en medio de nuestra comunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, profesor.
Dios les bendiga a todos y a todas.
Ecos Teológicos.
Ecos Teológicos.
Ecos Teológicos.
Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.